Cocinando la historia con Miriam Cubas y Guillermo Alvar.
Tiempo para la alimentación, tiempo para la arqueología culinaria en Ser en Ares, como cada lunes, con Miriam Cubas y Guillermo Alvar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, otra vez.
Hola, buenos días.
Bueno, el otro día estaba pensando esta mañana, escuchando la sección de la semana pasada, digo, se quedó en el tintero presentar de qué vamos a hablar en esta sección, porque hablábamos con la Escuela de Hostelería, hablábamos con Sergio, y al final de la sección dije, pero si no hemos anunciado los temas de esta temporada, así que yo creo que tiene que ser lo primero de hoy.
Hombre, es que creo que además Sergio se despidió algo así como diciendo, se vienen cositas, ¿no?
Se vienen cositas, eso es.
Y entonces, que menos que comentemos qué cositas son, ¿no?
Eso es. Venga, pues creo que tú eres el encargado, ¿no? A ver.
Sí, eso es. Bueno, Miriam me ha cedido la palabra, pues porque es una mujer muy generosa, aunque está aquí acompañándome. Mirad, bueno, vamos a ver, cuando o dentro de esas actividades que mencionamos la semana pasada que hicimos con la Escuela de Hostelería, pues pensábamos que se podría hacer para el año siguiente, ¿no? Una de las triquiñuelas que hicimos Miriam y yo, pues fue invitar a la gente de Ser en Ares, en concreto a un tal Saúl Quijada, ¿no? También vino su hermano Boris, pues a que vinieran, a que nos conocieran, a que vieran el proyecto en primera persona. Y entonces pues han salido diferentes propuestas, ¿no? o posibilidades para este año. Una sería de carácter continuista, consistiría en continuar con los menús históricos, ¿no?
Sí. Aquí en prehistóricos, en este caso.
En este caso, prehistóricos, ves, llamando a un tirón de orejas, ya lo sabía yo. Pues ya vas soltando spoiler, ¿no? Mi colega de que
el primero fue histórico, el es que verdad. Le gustamos fue histórico, ¿no? Y el siguiente ya parece que va a ser.
O sea que preparaos que vais a comer con las manos y sin servilleta, ¿no? Pero bueno. Entonces parece que va a haber una colaboración por ahí con la Escuela de Hostelería y Turismo, que vale. Eso seguro que es una sorpresa absoluta. Impresionante. Y pues bueno, pues nos comentaste tú mismo, Saúl, vamos a ser sinceros, ¿no? A poner nombres y apellidos a las cosas, pues a ti te parece interesante que tuviéramos un espacio aquí en la SER, y nos sentamos Miriam y yo un día pues a trabajar en qué podríamos ofrecerle a la radio desde el punto de vista de la alimentación, y que mezcle un poco de divulgación pues con un asiento un poco más científico, ¿no? Uh-huh. Y se nos ocurrió que podríamos presentar a lo largo de este año, de este curso, no sé cómo llamarlo, pues una serie de bloques temáticos de cómo nos... ¿Cómo influye en nosotros la alimentación? ¿Cómo nos afecta la alimentación? ¿Qué tenemos nosotros que ver con la comida desde diferentes puntos de vista?
Vale.
Porque, claro, es un acto tan cotidiano que a veces pues no le damos la debida importancia, ¿no? Nos parece algo tan normal pues que ni pensamos en ello, ¿no? Y fíjate los temas tan curiosos que van a salir, ¿no?
Tengo aquí el boli.
Va a empezar hoy Miriam abriendo el primer bloque, que se titula Paisajes de Alimentos. Es una cosa que me parece preciosa.
Con un título precioso.
Y con un subtítulo más sugerente todavía. ¿Cuándo se van introduciendo los diferentes alimentos? Nosotros comemos trigo. Está muy bien, somos mediterráneos, pero cuando llega el trigo,
ya.
Y esto es muy interesante, o cuando llega el vino, cuando llega la cerveza, o cómo se introducen las habas, frente, por ejemplo, yo estaba este verano en México y allí son los hombres de maíz, la gente come maíz ahí, uh-huh. O en Asia que es arroz, pero eso no es que ha sido así siempre, ya. No, eso tiene un porqué y se investiga y la raíz de todo eso tiene además mucho que ver con la prehistoria, es decir, viene de antiquísimo, ¿no? Y eso conforma civilizaciones, que esto es fascinante. Bueno, Miriam, de esta parte, sin lugar a dudas, pues nos irá desvelando, tanto ella como a través de los colaboradores que ha sugerido, pues, en fin, cosas que nos van a hacer aprender una barbaridad. La siguiente sección,
sí.
Pues que dentro de un buen puñado de programas, ¿no? Porque nos diste 40 programas, pues hemos pensado a cuatro
temporadas.
Eso es, ¿no? Cuatro secciones de 10 programas, uh-huh. Para que los oyentes se hagan una idea. Lleva por título eso de Sabores del Pasado.
Que es precioso también, ¿eh? Esto es precioso.
La ocurrencia es de Miriam, básicamente, ¿no? y bueno, pues aquí tiene, en fin, la cosa que no, pues como indica el nombre, pues tiene más que ver con, bueno, pues cómo se va cocinando, pues qué sé yo, la antigüedad, en la Edad Media, cómo se van consolidando ciertas formas de comer, ciertos alimentos, ciertas formas de comensalidad también, porque no es únicamente una cuestión biomecánica el acto de comer, es un acto también social, por tanto hay mucho que decir desde el punto de vista moral, uh-huh, o ético, antropológico, religioso, hay mucho por ahí de lo que hablar, ¿no? Y creo que eso, pues, a los oyentes, ¿no? Espero que les resulte tan, tan interesante como nosotros mismos. Otra sección que tenemos un interés enorme en tocar, vamos, yo también estoy como loco con esta parte, porque quizás pues la conozco un poquito menos.
¿De quién es el título?
El título es, fíjate, Alimentación y Medicina.
¿Pero quién lo ha elegido?
Siempre
los Miriam. Títulos vale, son míos, vale, los títulos son míos, claramente. Vale.
Saúl, si el título no te parece muy allá, es mío.
Ya que de momento me están gustando todos.
Si el título es una maravilla, es Miriam. Y aquí no hay que discutir. O sea,
esto está claro.
Está clarísimo, ¿verdad? Alimentación y medicina. Es decir, comer no es solamente ¿no? un acto puramente nutritivo alimenticio, sino que muchas veces se asocia el alimento o la ausencia de él a lo que tenemos que consumir o dejar de consumir. Y no siempre las cosas son tan claras como ahora pues pensamos que lo son, ¿no? Pues en nuestra sociedad moderna, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo muy claro, la mujer que está embarazada, pues no puede comer crudo, no puede comer, ¿no? Muchos quesos no los puede comer, tiene que... Es decir, eso está muy normativizado aquí en Europa, donde hay una sanidad más desarrollada. En otros lugares no. Uno se va, por ejemplo, a la Francia o a la España de hace unos siglos y cualquier cosa llevaba vino. Porque el vino era la panacea. ¿Quieres desinfectar algo? Échale vino. ¿Quieres alegrarte? Bebe vino. ¿Quieres reprimirte? Más vino. A lo mejor cambiábamos el tinto por el blanco, lo que sea. Entonces hay cosas que realmente son muy, muy interesantes.
Bueno,
¿no?
Y hay temas claros, como por ejemplo el origen de las intolerancias, ¿no? Que ahora tenemos un montón en nuestra sociedad actual de intolerantes a lactosa, intolerantes al gluten, que son cosas que podemos explorar y que esperamos poder abordar en esta sección.
Sí, sí. Qué bueno, te imaginas que la cantidad de... O sea, en fin, sí, que son... Y ahí, bueno, mezclaremos, claro, cosas que tienen que ver desde un punto de vista, ¿no?, más histórico, literario, con cosas que pueden venir desde tiempos prehistóricos, ¿no? Mm. En fin, ahí Miriam, pues evidentemente, pues tiene muchísimo que decir, ¿no?, claramente. Y la última sección, pues es esa relación entre la historia, la literatura, el arte y la comida.
Qué chulo.
Y la bebida.
Bueno, cuando digo comida, evidentemente, pues nadie come sin empujar el alimento con un poquito de... ¿no? Y ahí hay, pues, hay cosas realmente interesantes, pues desde el punto de vista tanto moderno, ¿no? Pues yo qué sé, cómo se come en otros continentes, cómo se come en el nuestro, cómo globalizamos nuestras cocinas, con qué se acompañan las cosas, cómo se representa todo eso, cómo todo eso deja un rastro desde antiguo, cómo aquello deja un rastro bien visible en las artes o en los textos, que vamos leyendo, nunca es un tema que aparezca de forma central, ¿no?
Pero siempre aparece.
Es decir, uno piensa en una última cena, ¿verdad? Una escena archirrepresentada y ahí hay mucho, mucho contenido... Uh-huh.
Simbolismo, social...
Simbolismo, eso es, claro. Iconográfico, expresado a través del empleo de los alimentos, ¿no? Por poner un ejemplo muy tonto y que todo el mundo va a captar al vuelo, pero hay muchísimos más.
Fíjate, ahora que estamos con la semana del mercado cervantino, la cocina del Quijote, ¿no? Toda la cocina que aparece en la obra de Cervantes también es un buen ejemplo de ello.
Tú fíjate.
Bueno, pues me gustan todos los bloques, muy bien elegidos por Miriam, así que vamos a empezar, si queréis, por el primero, con esos paisajes de alimentos. ¿Quién es el primer invitado? Miriam, cuéntanos.
Pues este bloque, lo que habíamos pensado, la forma de organizarlo, de estructurarlo, hemos pensado, bueno, pues ir invitando, preguntando, porque realmente van a ser consultas, a distintos investigadores, sobre todo investigadoras, de cuándo se introducen los distintos alimentos. Pero también queremos dar una visión de que el que se introduzca un alimento nuevo no solo cambia la forma de alimentar, sino que cambia todo nuestro entorno. Cambia nuestra tecnología, el cómo lo consumimos, el cómo lo cocinamos, pero cambia también la fauna asociada a esos alimentos. Entonces, el que se introduzca un nuevo cereal implica que hay malas hierbas que son diferentes a las que había previamente, y en este caso que hay bichos, insectos, completamente diferentes a los que había antes. Entonces, pensando un poco en esto, hoy hemos invitado para preguntar a Pedro Enríquez, que es investigador postdoctoral de la Universidad de Alcalá, es un contratado Juan de la Cierva, y él es especialista en bichos. Y la idea es que nos cuente qué se puede, ¿no?, explorar a través de los bichos que aparecen en yacimientos arqueológicos de distintas cronologías y distintos entornos geográficos, que nos puede hablar de alimentación y de cómo se cocinaba en el pasado.
Pedro, ¿hola? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues la verdad es que yo lo que quería preguntarte es ¿qué vemos? ¿Qué vemos a través de los bichos que aparecen en los yacimientos? ¿Podemos ver qué es lo que de qué se alimentaban los seres humanos, las comunidades del pasado?
Podemos ver lo que se alimentaban las comunidades en el pasado y cómo afectaba estas plagas que se van introduciendo también junto con los cultivos, sobre todo, cómo les afecta en el almacenamiento, por ejemplo. Las condiciones higiénicas dentro de estos almacenes, también cuánto dura el ensilado por los insectos que aparecen, por los diferentes tipos de plagas, y también pues las formas que intentaron estas comunidades pues combatir estas plagas también lo podemos ver a través del registro tanto arqueoentomológico como carpológico, los insectos y las semillas que se preservan en el registro arqueológico.
Claro, nosotros estamos acostumbrados a abrir el frigorífico, ir al súper, ¿no?, y comprar los alimentos, todo es muy higiénico, todo muy envasado, desgraciadamente, pero estas condiciones no se producen en el pasado, de hecho son muy recientes en la historia del ser humano. ¿Con qué tipo de evidencia trabajas? ¿Cuál es el tipo de yacimiento arqueológico que te sueles encontrar vinculado a estas prácticas?
Pues lo que más nos interesa a nosotros son los almacenamientos en cuevas, son espacios en muchos casos construidos artificialmente, excavados en la roca, y que eran destinados precisamente, como no tenemos neveras en estas épocas tanto prehistóricas como incluso en épocas ya más recientes, más históricas, pues intentaban realizar unas estructuras que mantuvieran las condiciones de temperatura y humedad más o menos estables para poder preservar los alimentos durante más tiempo. Pero esto no es adalid para que estas plagas proliferasen igualmente.
¿Y estas estructuras hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las encontramos?
Pues, por ejemplo, yo he estudiado más las de las Islas Canarias, que, bueno, pues fueron... Las Islas Canarias fueron pobladas por población amazigh, por población bereber, en torno al cambio de era hasta el siglo XV, que ocurre la conquista europea, y pues nos la encontramos casi desde principios del poblamiento, desde principios de estos momentos hasta casi el final, casi hasta el siglo XV, incluso hemos detectado cómo incluso después de la conquista castellana se siguen utilizando estas cuevas para almacenar. Esas son las que más hemos estudiado. Actualmente hay proyectos que están estudiando ese tipo de estructuras también asociadas al poblamiento musulmán, que con el poblamiento musulmán a partir de la Edad Media, pues también crean este tipo de estructuras, son muy parecidas a las que existen en el norte de África, y bueno, pues son también bastante interesantes porque nos permiten ver no solamente los cultivos que se van introduciendo, sino estas plagas que vienen asociadas también a ellos.
Bueno, es fascinante cómo hay esa etiquetita de consérvese el lugar fresco y seco, como es un conocimiento empírico que, ¿no?, que viene desde lejísimos, ¿no?
Bueno, y es que además históricamente esto es hasta antes de ayer. Me refiero que este tipo de conservación es hasta el siglo XV, siglo XVI, o sea que históricamente es hasta antes de ayer.
Sí, sí.
Y además, bueno, este tipo de evidencia, lo bueno que tiene, ¿no?, entiendo que nos permite conocer la alimentación pues de todo el grupo social. Me refiero también, no solo estamos hablando de la alimentación que aparece en los manuscritos, que generalmente es una alimentación o una comensalidad de élites, ¿no?, de clases aristocráticas, por así llamarlos, sino que este tipo de alimentación nos permite acercarnos, bueno, a la alimentación del día a día de una comunidad que está cultivando y que está cuidando su cabaña ganadera.
Y sobre todo también para mantener la cosecha para años siguientes, pues es necesario mantener hasta un año el cereal, o la simiente, lo más intacta posible. Entonces, pues no solamente para la comida, sino también para las propias prácticas agrícolas, preservar el ciclo agrícola.
Y hablando de cereales, yo no sé si existen diferentes bichitos, ¿no?, como me gusta llamarlos, que se asocian a distintas especies de cereal o es siempre el mismo tipo de insecto el que afecta a este tipo de cereales que se cultivan en los campos a lo largo de la historia.
Bueno, los cereales, sobre todo, los que más le afectan cuando están enteros son los gorgojos, los citófilos. Hay diferencias en torno a algunas especies. Trigo y cebada suele afectarle el citófilo granario, el gorgojo del grano, aunque hay unos citófilos especialistas en arroces, el citófilo oriasae, o en maíz, el millo, el citófilo sea maíz, también está, pero hoy en día ya no lo encontramos en cualquier tipo de cereal, se ha adaptado a todos estos cereales. Y lo interesante de este insecto es que solo se desarrolla dentro de graneros. Se ha adaptado a vivir a espacios antropizados y lo que hace es pues picar dentro del grano, poner la larva. La larva se va comiendo todo el interior del grano y posteriormente sale el adulto y ya deja pues la cariopside, únicamente la cáscara, fuera de inservible, ya incomestible. Entonces, pues, nos está informando no solamente de cómo está afectando a estas comunidades, sino también del trasiego de mercancías entre un silo y otro, entre un granero y otro.
Claro, y esto de los cereales que se cultivan del campo, vamos, de los vegetales, de las plantas. ¿Pero qué pasa con la carne? Si, por ejemplo, en estos silos, en estas estructuras, ¿no?, que aparecen en los yacimientos desde época prehistórica hasta antes de ayer, básicamente, si se hubiese almacenado, se hubiese intentado conservar recursos cárnicos, ¿no?, alguna parte del animal o del descuartizado que se hace de la caza, por ejemplo, ¿eso se vería también a través de los insectos?
Sí, hay insectos que están también relacionados con la carne, en este caso, por ejemplo, dermestidos o incluso cléridos. Los cléridos, por ejemplo, la Necrobia rufipes, famoso porque se conoce como el escarabajo o patas rojas del jamón, y eso pues nos está dando un poco idea de en qué momento entra, ¿no?, cuando la carne está seca, mientras que, por ejemplo, los dermestidos aparecen más cuando se trata de carne fresca. Entonces, las necrobias, los escarabajos patas rojas del jamón, pues son muy comunes también en espacios de almacenamiento cuando se está almacenando carne seca.
Yo debo de ser ese del jamón, debo ser yo, porque siempre que aparece una pata de jamón en casa de mis padres desaparece.
Bueno, esta pregunta le iba a gustar mucho más a Guillermo, porque obviamente entiendo que si se relacionan con los animales, también pasará con los muertos. O sea que habrá muchos insectos, muchos bichos que se relacionen, ¿no?, con la propia descomposición de los cuerpos humanos, ¿no?, una vez enterrados.
Los mismos insectos que aparecen en el proceso de descomposición cadavérica, ya cuando son las etapas más avanzadas, pues aparecen estos dermestidos y estos cléridos, y son los que ayudan a descomponer los cadáveres también.
Y más hablando de cómo se prepara esa comida, ¿habría algún tipo de forma de evidencia para ver si, yo qué sé, si algunos alimentos están fermentados o si están cocinados de alguna manera? ¿Eso se podría ver a través de este tipo de restos?
Sí, hay algunos insectos que están más relacionados con los productos procesados, por ejemplo, el Stegobium panicium, el gorgojo de la galleta, que está más relacionado con productos elaborados o previamente picados por el citófilo, por la plaga que decía antes en cuanto a los cereales, por ejemplo. Entonces, cuando aparece, nos está hablando de que se están almacenando harinas o se están almacenando productos que ya han sido picados por las especies anteriores y que llevan pues más de un ciclo agrícola, más de un año siendo almacenados.
Pedro, yo tengo una pregunta, pues como lego en vuestra especialidad y que creo que a los oyentes también les puede interesar. Cuando has dicho, ¿no?, los lugares a los que os dirigís, ¿no?, que son cuevas, ¿no?, lugares del mar. Pero ¿qué tipo de material os encontráis exactamente? Porque han pasado pues centenares de años como mínimo, ¿no? Entonces, ¿vosotros qué os encontráis exactamente? ¿Descubrís alguna tinaja cerrada o en fin, directamente, cómo almacenan y qué material exactamente manejáis vosotros?
Pues en estas cuevas es difícil encontrar tinajas, encontrar cerámica, porque son cuevas inaccesibles, son cuevas que son muy difícil acceder, precisamente para favorecer la defensa de estos espacios, y pues es difícil subir una tinaja sin que se te rompa. Entonces es muy probable que estas poblaciones almacenaran más bien en sacos, que además permite una mejor aireación de los cereales o del producto que esté almacenado. Y es interesante, en muchos casos pues estos sacos ya se han perdido, y lo que encontramos es básicamente los restos de semillas y los restos arqueoentomológicos, los restos de insectos en el sedimento. Nosotros lo que hacemos es estudiar las muestras de sedimento en estas cuevas, en espacios que vemos por su morfología que estuvieron destinados a a almacenar alimentos y hacer muestreos y esos sedimentos, procesarlos con ayuda de una columna de tamices y mirar los insectos que aparecen.
Claro, se conservan los insectos, es que es espectacular. Entonces, esta información nos permite saber qué se estaba cultivando, qué tipo de animales existían, cómo los están consumiendo, incluso a lo mejor cómo los están cocinando, ¿no? Si tenemos evidencia suficiente o aparecen los insectos relacionados con esa cocina. Pedro, cuéntanos un caso de estudio de estos bonitos, bonitos, que digas, buah, porque entiendo que estos insectos pues aparecerán, obviamente, relacionados con momias, ¿no?, en muchos casos, y aparecen en cualquier yacimiento, en principio, donde se busque. ¿En general su conservación es buena o son casos muy específicos de conservación?
Depende de las condiciones climáticas, requieren normalmente o climas extremadamente fríos o climas cálidos, ¿no? Por ejemplo, las Islas Canarias, Egipto, climas que son pues eso, tropicales, secos, áridos. Y bueno, pues un caso de estudio bastante interesante que hicimos en las Islas Canarias es que documentamos restos de laurel, en este caso además un laurel endémico, el Laurus novo canadiensis, el laurel canario, y que asociamos precisamente a su uso como insecticida, es decir, lo estaban introduciendo dentro de estos espacios para intentar evitar la proliferación de plagas. Bueno, sabemos que no funcionó porque los sedimentos están plagados de plagas, pero bueno, pues fue un intento de paliar estas plagas. Luego, para el tema de la cocina, pues en Canarias tenemos el gofio, por ejemplo, que yo sospecho que es pues una forma de intentar también combatir estas plagas. Cuando los cereales son tostados, los insectos no, pues les cuesta más llegar. Y pues sería interesante porque no aparece el gofio en estos lugares y sí en los contextos domésticos, ¿no? Donde los cereales sí aparecen tostados ya. En estos lugares no aparecen tostados, aparecen los granos enteros, bueno, picados por las plagas, pero aparecen las cariópsides enteras y lo que sospechamos es que pues estaban destinados al almacenamiento para guardar como simiente y que luego eran llevados a otros espacios, a los espacios más domésticos, para ser cocinado, y allí sí nos encontramos las semillas carbonizadas y más controladas con el fuego.
Pedro, una pregunta que no me quiero quedar con esta curiosidad. ¿Qué come la gente en Canarias antes de la llegada de los españoles, por curiosidad?
Pues sobre todo especies introducidas por los antiguos canarios, por la población indígena. Sería sobre todo los cereales, trigo y cebada. También introdujeron algunas legumbres, habas, lentejas y arvejas, una especie de guisantes. Y también introdujeron el cultivo de los higos. Esas fueron las únicas especies vegetales que introdujeron. Luego también recolectaron algunas especies silvestres, por ejemplo, mocán, que es una especie endémica de las Islas Canarias, un fruto. Y es probable que con ella se hiciera quehacerquén, que decían las fuentes, que es una especie de sirope, de arrope. Y era una forma de endulzar aparte de los higos, porque también estas poblaciones necesitan dulce, necesitan azúcar. El azúcar no existe en estos momentos y bueno, pues es la forma de endulzarse. Eso en cuanto a los vegetales. En cuanto a los animales, pues introdujeron la cabra, la oveja, el cerdo y ya está. El perro también, pero bueno, eso no se lo comió.
Bueno, de momento no tenemos evidencia. Jo, a mí me apasiona esta línea de investigación, pero no solo me apasiona porque nos permite, pues esto, ¿no? Saber qué es lo que cultivaban, cómo almacenaban, cómo cocinaban, sino que porque también nos permite acercarnos a la paleoecología, ¿no? De los insectos, que además son, bueno, pues es un tipo de fauna, ¿no? Que se modifica, si no es así y estoy equivocada, corrígeme, bastante rápido en función de las condiciones climáticas, y creo que esto es fundamental para la sociedad actual, ¿no? Nosotros estamos afrontando ahora cambios climáticos con el impacto que esto tiene en determinados insectos, como es el caso de las abejas, ¿no? Entonces, este tipo de evidencias contribuirá de forma muy importante, ¿no?, a trazar esos mapas de paleoecología, ¿no?, de los insectos en el pasado.
Sí, sobre todo a saber cuándo se introducen, sobre todo con la primera gran globalización que ocurre pues con la época de Colón, la conquista de América y este gran momento de early globalization, ¿no? Pues se introducen especies tanto del Nuevo Mundo al Viejo Mundo como viceversa. Y bueno, pues intentar trazar qué especies se introducen y muchas veces, en algunos casos, pues son desplazadas las plagas que se tienen en el lugar de origen por estas nuevas plagas. Estamos una línea que estamos intentando desarrollar ahora.
Buah, es chulísimo. Pues mucho ánimo, Pedro, y muchísimas gracias por dejarte preguntar, sobre todo. Creo que no se nos queda ninguna pregunta en el tintero. ¿Alguna?
Bueno, súper interesante.
A mí muchísimas, pero sí. Saúl, ¿qué opinas tú?
Ya. O sea, yo, fíjate, a medida que hablabais, era como estar en una clase de universidad. Yo estoy aquí en la pecera disfrutando de la conversación y me parecía muy interesante, recordaba, ¿no?, al principio cuando hablábamos del inicio de esta sección del origen, que yo recuerdo que te decía, Guille, vamos a hablar de recetas del pasado, vamos a coger un libro y vamos a ver cómo podemos llevar esto a la mesa en el presente, pero es que me parece muy interesante esos cuatro bloques, ¿no?, que habéis diseñado, uh-huh. Porque creo que te permite ver la comida desde una perspectiva que a lo mejor hasta ahora no te planteas, ¿no? Uh-huh. Que era un poco volviendo al inicio de la sección lo que tú decías antes, bueno, es que muchas veces eso, comemos para sobrevivir y ya está, pero qué interesante el acercarnos a la alimentación desde este punto de vista, así que nada, Pedro, te agradezco que hayas estado esta mañana con nosotros y Miriam, Guille, hasta el lunes que viene.
Claro, que sepas que al final de la sección te examinaremos, ¿eh?
Eso es, a ver, yo creo que voy a probar, ¿eh?
Muchas gracias.
Buenas, un abrazo.